Beverly King es la coordinadora de Jubileo Sur, está presente acá en Cancún a poco de empezar la 16ª Conferencia de las Partes de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Beverly, antes que nada, bienvenida.
Muchas gracias, un gusto estar.
Beverly, estamos acá en este inicio de las actividades en el marco de la Cumbre Sur-Sur sobre Justicia Climática y Financiamiento para el Clima, que ha tenido a Jubileo Sur como la principal convocante. ¿Por qué, Beverly, esta actividad en este momento?
Pues desde la red de Jubileo Sur, que venimos trabajando sobre todo las cuestiones de deuda financiera, pero también desde nuestra creación, la problemática de la deuda ecológica, visualizamos y estamos aquí por dos cosas. En primer lugar, por reconocer que la crisis del clima es parte de la crisis económica, financiera, o sea, es parte de una crisis del modelo de desarrollo imperante en nuestros países, en los países del norte y en todo el mundo. Y es un indicio, esta crisis climática, de que ese modelo no va más. En realidad pensamos que nunca iba, pero está muy claro, digamos, por todas estas señales que estamos viviendo en estos últimos años, que el modelo no va, no es sustentable y que hace falta cambiar ese modelo. Y hace falta, digamos, lograr construir en nuestros países, tanto en el sur como en el norte, efectivamente nuevos modos de producción, nuevos modos de consumo, nuevos modos de lograr una convivencia con el resto de la naturaleza. O sea, respetar los derechos de la naturaleza tal cual buscamos el respeto de los derechos de las personas. Entonces estamos aquí también muy preocupados como una red de organizaciones, de movimientos que venimos trabajando el tema de deuda financiera, que esta crisis climática y las propuestas que vienen desde los países industrializados, los llamados, a veces les dicen, países de anexo 1, que tiene que ver con todos los textos que se han negociado a nivel internacional, pues las propuestas que están dando son propuestas que tienen que ver con un mayor nivel de endeudamiento financiero de nuestros países en el sur, tienen que ver con un mayor nivel de control y saqueo sobre los recursos, los bienes naturales en el sur y en todo el planeta. Y eso significa también un mayor nivel de control y explotación también sobre nosotros, sobre las personas que formamos parte de esa naturaleza. Entonces la preocupación es muy grande y venimos aquí junto con otras organizaciones y movimientos a decir hay alternativas, hay opciones. Y la humanidad entera, la sobrevivencia de todos nosotros depende de la capacidad de efectivamente ir fortaleciendo esas alternativas.
Beverly, cuéntanos un poquito, digamos, en líneas generales, hay gente acá de diversas regiones del mundo, más o menos para tener un pantallazo general, ¿quiénes están presentes acá, no tanto nombres personales, sino organizaciones o regiones representadas?
Pues aquí en esta cumbre sur-sur sobre finanzas y justicia climática, estamos en este momento, la gente está todavía llegando, a veces los viajes son largos, las paradas en los aeropuertos inciertos, pero estamos llegando organizaciones de pueblos indígenas, organizaciones de pescadores, hay organizaciones de campesinos, por dicho hay muchas organizaciones de mujeres que están aquí, hay sindicatos, hay colectividades o coaliciones de organizaciones no gubernamentales, pues hay distintas representantes y visiones desde la sociedad, tanto aquí en América Latina y el Caribe, como también en Asia y en África. Y en este momento estamos aquí prácticamente de 30 países, de esos países, esperamos más organizaciones, compañeros, a seguir sumándose en estos últimos días, en este próximo día, perdón. Y yo creo que ese es un indicio que realmente esta es una problemática, o sea, la problemática del clima, la búsqueda, la necesidad de construir justicia climática justo con la justicia económica y, como bien se planteó esta mañana, la justicia de género, o sea, la justicia. Eso es lo que estamos reclamando y estamos viendo ahora que la crisis climática nos toca a todos. Los compañeros de Bangladesh que cuentan que la mitad de su país va a quedar bajo agua en un par de años. Los compañeros que vienen de Trinidad y Tobago y puede plantear que aquí en el Caribe, o sea, como en América Latina y el Caribe, son casi 17 países, también muy chiquitos, pueblos enteros que recién están empezando a tomar conciencia de cómo esta problemática les va a afectar a ellos. Están compañeros aquí, compañeros de Ecuador, del pueblo amazónico, que ha vivido todo lo que es la extracción petrolera, que está viviendo, digamos, todo lo es el ingreso de la minería, la búsqueda de agua. y ahí confrontando con este difícil escenario que nos encontramos, sobre todo en Sudamérica en este momento, donde a veces encontramos un discurso muy bonito de parte de los gobiernos, pero a la hora de las políticas concretas y las prácticas concretas, no estamos encontrando siempre los cambios que necesitamos y que anhelamos.
Beverly, aparece como uno de los temas que podría llegar a tener una definición dentro de las negociaciones oficiales, digamos que la centralización del manejo de los fondos del clima en el Banco Mundial. Eso ha sido identificado por muchos movimientos, organizaciones sociales, como mismo Jubileo Sur y varias otras que trabajan conjuntamente, bueno, como un peligro, digamos, grande, inminente. ¿Cómo ustedes lo están viendo ahora? Esta actividad acaba de empezar, pero ustedes vienen trabajando juntos también dentro de una campaña internacional que es Banco Mundial Fuera del Clima. ¿Qué es lo que ustedes tienen para decir específicamente sobre esto?
También dos cosas me parece central. Uno es que todo el tema de financiamiento específicamente para clima, es importante que lo entendemos como parte de lo que es un reclamo de los pueblos de reparaciones. O sea, si se plantea en términos de deuda, a veces que es un poco complicado, pero está diciendo, bueno, existe una deuda ecológica, una deuda climática, que tiene que ver con el uso desproporcional, la ocupación, la colonización, podemos decir, desproporcional del espacio atmosférico, de todo lo que es la ecología, la naturaleza. Y esa deuda ecológica, esa deuda climática, planteamos desde muchos pueblos y organizaciones en el sur, es una deuda que el norte, que los países industrializados, que los bancos, las corporaciones transnacionales, o sea, quienes han vivido, se han enriquecido y siguen enriqueciéndose a partir de ese uso desproporcional, tiene que empezar a saldar esa deuda con la humanidad, con la naturaleza, con todos nuestros pueblos y países en el sur. Entonces, todo lo que es la noción de financiamiento para clima, como lo fue en cierto sentido en su momento y lo sigue siendo, todo lo que es la política de cooperación para el desarrollo, por ejemplo, necesitamos realmente examinar, revisar y tener una visión muy crítica de esas políticas y pensar realmente lo que aquí estamos exigiendo desde el sur es una política de reparaciones, o sea, de restituir a los pueblos del sur, a los países, a la naturaleza, lo que tiene que ver con lo nuestro y lo que tiene que ver con nuestra supervivencia. Entonces, en ese contexto, digamos, plantear que una institución como el Banco Mundial, que tiene una historia de ya 40 años de polio, digamos, en nuestras regiones, de imposición de las políticas neoliberales, de los ajustes estructurales, de todo lo que ha sido la implantación de un modelo de desarrollo extractivista orientado hacia la exportación, o sea, orientado hacia el saqueo de nuestros recursos y vida y su envío hacia sectores y países más enriquecidos en el norte, esas instituciones claramente, digamos, no pueden ser los responsables de ahora plantear que se va a resolver el problema. Y efectivamente lo que están planteando como soluciones, los pueblos del sur están denunciando como falsas soluciones. La agrocombustible, por ejemplo, no tiene que ver con resolver el tema del clima, tiene que ver con el control sobre el territorio, tiene que ver con las ganancias empresariales, tiene que ver con seguir imponiendo un modelo de agricultura que nada tiene que ver con la soberanía alimentaria, nada tiene que ver con el desarrollo de nuestros pueblos, nada tiene que ver con resolver el problema climático. Y en ese sentido, ir fortaleciendo es una de las cosas que vamos a estar trabajando aquí mucho en Cancún, lanzando realmente una campaña a nivel mundial. Banco Mundial tiene que quedarse fuera del clima. Los países, incluso algunos dicen, bueno, países escandinavos como Noruega, que uno piensa que es como, bueno, un capitalismo mejor, tal vez. Los estamos encontrando en este momento son los países que más están empujando para que el Banco Mundial se hace cargo, gestione, sea el lugar, con un argumento que siempre es muy eficientista. Bueno, ya tiene mucha experiencia. Y decimos, sí, ya tiene mucha experiencia y nosotros estamos viviendo y padeciendo los resultados de esa experiencia. Entonces hay que escuchar a quienes dicen, bueno, basta de esta experiencia. Efectivamente necesitamos nuevos mecanismos. Necesitamos también reconocer claramente que el problema del clima no se va a resolver simplemente tirando plata por aquí, plata por allá. económico de nuestro sistema político que tiene que cambiar. Entonces, Copenhague en el año pasado, en la última conferencia de partes, esta consigna, digamos, cambiemos el sistema, no el clima, obviamente está planteando, digamos, un desafío muy grande para nuestra movilización. Y por eso, digamos, es súper importante lo que va a pasar en las negociaciones aquí en estos días en Cancún. Pero también es súper importante lo que va a pasar aquí en Cancún y en todo el país, todo el mundo, en la calle. Necesitamos realmente profundizar lo que es nuestro trabajo de sensibilización, de formación, de comprensión y fundamentalmente de organización y movilización sobre estos temas. Y reconocer que la crisis climática es parte de la crisis económica, es parte de la crisis, digamos, de producción, es parte de la crisis de empobrecimiento, o sea, de sociedades que efectivamente no se están logrando sostenerse sobre un modelo que es excluyente, que es extractivista, que es orientado a tratar la naturaleza como un bien de forma mercantilista. Y las soluciones que aquí se están proponiendo desde los gobiernos, de anexo 1, de las bancas, de las corporaciones transnacionales, que van a estar todos aquí en Cancún, y la mayoría de ellos adentro y buscando sus maneras de presionar a los gobiernos, su modelo no nos lleva a ninguna resolución.
Por último, Beverly, yo sé que es una pregunta amplia, pero al menos algunos lineamientos básicos de cómo se podría alcanzar o cuáles son los pasos a seguir para caminar hacia la justicia climática.
Pues aquí en la región yo creo que se ha puesto con mucha fuerza un desafío que es central, que es fortalecer la resistencia a lo que es la consolidación de este modelo tan devastador. Y fortalecer esa resistencia es una tarea cotidiana, porque vemos en cada uno de nuestros países las luchas de las comunidades que están efectivamente en la primera línea de fuego, por decirlo, digamos, al ingreso de las transnacionales, al ingreso de las mineras, a la ingresa de las bancas, de quienes están nuevamente buscando especular con los recursos que han acumulado. Y bueno, fortalecer esa resistencia, reconocer que tenemos que lograr, digamos, articular mejor nuestras luchas en distintos escenarios, esos son tremendos desafíos. Sin duda, alternativas existen y tenemos que seguirlo ampliando, que tiene que ver con buscar un relacionamiento entre la comunidad humana y la naturaleza mucho más más integral, digamos, mucho más sustentable de lo que se ha ido perfeccionando, por decirlo, consolidando en los últimos siglos, realmente, sobre todo a partir de la revolución industrial, digamos, el crecimiento del capitalismo. Pero eso que no va más, pensar en este momento que se puede convertir el agua, el aire, digamos, la misma tierra en commodities que se venden y se compra y se compensa y se da de esto, y se trata en el mercado de Chicago, se vende, digamos, cuánto va a valer de aquí a 40 años, una locura. Y esa locura es lo que nos está matando. Entonces, digamos, hay que buscar, sin duda, digamos, poner límites. Y eso significa, sí, no solamente avanzar en cambio de ese sistema, mientras tanto avanzar en regulación, reglamentación, digamos, muy estricto, de algunas de las peores prácticas de ese sistema capitalista. O sea, el agua, el reconocimiento del agua como derecho humano es importantísimo. Ahora tenemos que en la práctica lograr que se repita, que no se vende, que no se puede sacar el agua, digamos, que no se puede seguir chupando la vida de las comunidades que necesitan. También, obvio, todo lo que es energía. O sea, si no logramos juntar la noción de que la extracción cada vez mayor de petróleo, de carbón, o sea, los combustibles fósiles, es lo que nos está matando. Entonces eso tiene que pararse. Uno dice, bueno, mantener el petróleo abajo del suelo, el carbón, y poner el esfuerzo no solamente en nuevas formas, digamos, de producción de energía, nuevas formas de energía, sino también en reorientar nuestras economías para que no son tan dependientes de la energía. O sea, es una locura. Uno dice, yo voy al mercado en Argentina el hecho que puedo comprar una lata de maíz que viene importado de Tailandia, uno tiene que parar y pensar, ¿pero esto qué es? Efectivamente, no es vida, no es tener más libertad de escoger lo que uno quiere hacer con la vida, ¿no? Es obviamente una utilización del planeta, de los recursos, absolutamente absurdo. Entonces, son esas cosas que tenemos que ir, y sin duda la sabiduría que existe en las comunidades tradicionales, en las comunidades indígenas, en las comunidades pequeños pueblos, digamos, tiene muchas cosas ahí que tenemos que escuchar desde las grandes urbes y los grandes países también desarrollados que nos quieren seguir vendiendo otro modelo.
Beverly King, coordinadora internacional de Jubileo Sur, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes.